Está en juego el impacto de los pasivos ambientales de la industria minera. Tampoco está solamente en juego la vulneración del derecho a la participación ciudadana, sino que lo que está en juego es la permanencia de la vida. Y no es una pelea entre una multinacional y un grupo de campesinos, sino que el debate de fondo está precisamente en el ordenamiento ambiental del territorio y en el papel protagónico que tienen los ciudadanos frente a las decisiones ambientales. Así que seguro estoy que muchos están buscándole el resquicio jurídico a lo que se está planteando. Algunos manifiestan que las consultas no son vinculantes, que como el Estado es dueño del subsuelo, entonces el poder del gobierno nacional prima sobre los entes territoriales, pero también hay otras jurisprudencias que hablan desde otra perspectiva. Y lo que sí es cierto es que para evitar que esas leguleyadas surtan efecto, lo que tenemos es que democratizar el debate, profundizarlo y entender que como lo decía anteriormente, la vida no es en blanco y negro, sino que hay múltiples escalas de grises. No es una pelea contra la minería, es una pelea contra un modelo económico que utiliza ciertas formas de hacer minería para reproducirse a sí mismo. Así que las personas que nos escuchan deben romper ese mensaje, ese paradigma que vincula, como algunos lo han dicho, a los defensores del territorio como si fueran ambientalistas extremos. Incluso, pues a mí me duele reconocerlo, Colombia es uno de los países donde más riesgos corremos los ambientalistas, donde más muertes de ambientalistas han habido. Y eso tiene que ver también con asociar incluso este tipo de prácticas con prácticas de terrorismo. Y muchos líderes de opinión nos tildan de ambientalistas extremos, de terroristas que nos oponemos al desarrollo. Y la invitación es a pensarnos la práctica minera desde otra lógica y haciendo unos estudios que permitan particularizar en los contextos territoriales de cada caso.
Cuando uno revisa la historia o la historia política de los países, quizás una de las peleas más duras fue en Inglaterra con Margaret Thatcher y el tema de los carboneros, ¿no? Eso fue un episodio muy difícil. Otros episodios son, por ejemplo, la minería de diamantes en África, de coltan. Bueno, en líneas generales, siempre hay un sello ahí, es una explotación miserable, no solamente del medio ambiente, sino de las personas. Y eso es algo que a nosotros también se nos olvida. Y es que la minería, tal como lo hacemos en una muy buena parte del territorio nacional, es la explotación del pobre, porque los mineros, muchos son desempleados que no tienen otra opción, o era irse monte arriba o era meterse en esto a costa de su propia vida y que nadie realmente ampara de alguna manera. El día que un minero esto se muera, hasta ahí llegó el cuento y su familia queda totalmente desamparada.
Por supuesto, y eso tiene sus raíces históricas en el mismo choque de los mundos cuando se genera la barbarie de la conquista europea en América. Leyendas como la leyenda del Dorado tienen una raíz en el modelo minero energético. Es decir, se llegaba a explotar las riquezas del territorio. ¿Y cuáles eran las riquezas? El oro y las esmeraldas y los metales preciosos. De hecho, hay una carta de un cronista, Fray Pedro Sieza de León, si mi memoria no falla, donde se decía que, abro comillas, dejamos a vuestra merced, refiriéndose a un virrey, la explotación de estas lejanas y bárbaras tierras para extraer de ellas lo único que realmente brilla, es decir, sus metales. Y cuando nosotros vemos eso, pues actualmente se está reproduciendo este fenómeno. Es decir, mirar el territorio como una despensa de metales preciosos, de riquezas minerales que van a ser usufructuadas por unos pocos y que se está violando nuestra madre tierra. Ya lo decían los indígenas Uwa con muchísima contundencia. El petróleo es la sangre de la madre tierra. Y también esto me lleva a pensar es para qué explotamos. Y cuando uno, por ejemplo, hace un análisis somero del destino que tiene el oro que se explota en el mundo, pues un altísimo porcentaje de este oro se convierte en lingotes que van a terminar durmiendo el sueño de los justos en las bodegas de los bancos, y otro alto porcentaje se va para la vanidad expresada en joyería. Pregunto yo, ¿acaso el amor hacia su pareja se puede medir en los quilates del anillo que se regala? Esas cosas nos llevan a pensar en el para qué se explota, cómo se explota y qué se hace con lo que se explota de la minería.
No, y este factor social es muy importante porque usted lo refería hace un instante, cuando se montan estas minerías así muy mal montadas, pues el círculo del vicio vive a su alrededor. Y vas a recordar lo que fue la minería de las esmeraldas, la guerra de las esmeraldas, que fue una cosa brutal. Bueno, todo eso se vive ahí, y realmente lo que se adueña del territorio es la miseria humana y la miseria económica.
Una miseria en todas las escalas y en todas sus dimensiones. Una degradación del territorio, pero también una degradación del espíritu humano. Y es justamente a esas cosas a las que nos enfrentamos y decimos no. Cuando un pueblo se junta y a través de un instrumento constitucional decide que no quiere más minería, le está diciendo no a la miseria, no a la pobreza, no a la degradación del patrimonio natural, no a la muerte. A eso es a lo que nos oponemos. Existen otras formas de desarrollo que no generan este tipo de impactos y las cuales debemos construir colectivamente.
Fíjese, mi queridísimo Miguel Ángel, que nosotros hablamos de reciclar o reutilizar una gran parte del oro del que estamos refiriendo hace un instante. También está, por ejemplo, en todos los procesos computacionales, las tarjetas y una cantidad de cosas, que finalmente es un desperdicio descomunal. Es decir, nos han acostumbrado la sociedad de consumo a votar, 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 votar. Piensen en esto, queridos oyentes, cada vez que usted bota la batería de su celular, mire de dónde salió el mineral para hacer esa batería de celular. Es más, muchos cambian de celular cuando la batería se agota, ¿no?, estando el aparato en buen funcionamiento. Creo que son unas costumbres terribles, y sobre todo que no tenemos ni idea de cómo se logran construir estos aparatos, no desde la técnica, sino desde el costo social y humano y ambiental.
Eso es justamente otra faceta del poder ciudadano. O sea, nosotros como ciudadanos tenemos el poder de elegir a nuestros mandatarios. Tenemos el poder de definir el destino de nuestro territorio. Pero también tenemos el poder como ciudadanos consumidores de establecer rutas que permitan enfrentar esa práctica de la obsolescencia programada y del uso irracional de los bienes que provee la naturaleza. Si no fuera así, nosotros no seguiríamos insistiendo en ello. Por eso es importante que se profundice en el conocimiento, que se deje de polarizar este tipo de discusiones y que entendamos que es fundamental virar de manera urgente e imperiosa el rumbo que como sociedad llevamos.
¿Existe en algún lugar del mundo alguna idea o algún desarrollo minero energético que realmente uno pueda decir ese pudiera ser el modelo?
Como lo decía en repetidas ocasiones, no hay recetas mágicas. De hecho, muchas veces cuando se importan modelos de otros contextos generan más afectaciones en los contextos particulares. Pero sí existen desarrollos científicos y tecnológicos, no que nos lleven a un impacto cero, porque eso realmente es impensable, pero sí que reduzcan el impacto en los procesos exploratorios y en los procesos de explotación, y que incluidos en un modelo de desarrollo social más equitativo, hagan que la redistribución de la riqueza sea mucho más solidaria. Existen también tecnologías que impiden afectaciones y procesos de generación de pasivos ambientales como las que estamos viviendo ahora. Pero una cosa es pensar en estas tecnologías que surgen en otros contextos sociales y que nosotros pues que queramos desarrollarlas en Colombia en escenarios como un páramo, por ejemplo, o temas como la fracturación hidráulica, que pues bien lo decía el doctor Luis Gilberto Murillo, ministro de Ambiente, aún no estamos preparados para eso. Y la idea es no oponernos per se, sino a través de las mismas experiencias y desarrollos científicos, estudios que se han realizado al respecto de estas técnicas, pues demuestran que no solamente en términos de infraestructura, sino de institucionalidad, no estamos preparados para ello. Y esas son las preguntas que deberíamos hacernos. ¿Para qué estamos generando minería? ¿Para qué y cómo la estamos generando? Y sobre todo, ¿cómo estamos redistribuyendo los beneficios? Los beneficios que se generen en términos económicos, pero también cómo estamos redistribuyendo las cargas que implican, digamos que pagar los pasivos ambientales.
Hay un tema con esto de la minería energética, y es que en muchos lugares del planeta ya se están promoviendo de una manera realmente consistente el tema de las energías renovadas o energías verdes. Por ejemplo, Alemania, que es un país que ha vivido durante muchísimo tiempo del carbón para poder producir energía, pues le está apostando a otro tipo de energías. Buscando precisamente no depender del tema petrolero, no depender del tema carbonífero y sobre todo la protección del medio ambiente, que para ellos pues ahora es importante.
Bueno, yo voy a decir algo que puede generar polémica, pero existe desde hace décadas, ya lo mencionábamos en algún otro programa, por ejemplo los desarrollos tecnológicos de Nikola Tesla, existen desde hace décadas y el aprovechamiento de otros perfiles energéticos ya está probado y existen. Lo que sucede es que el poderío económico de la industria de hidrocarburos ha impedido que esto sea democratizado. Por eso nosotros estamos obligados a repensarnos como sociedad y sobre todo que desde nuestro rol ciudadano obliguemos en el mejor de los sentidos, de una forma pacífica y argumentada, a que los entes gubernamentales generen estas transformaciones. No concebimos cómo en el debate preelectoral al que asistimos en este momento todavía haya voces que insistan en profundizar la explotación y comercialización de carbón, cuando la Guajira es la evidencia más fehaciente de que el modelo no sirve. En el mismo territorio, con una amplísima diversidad biológica, cultural, convive entonces la mina a cielo abierto más grande del mundo. Me estoy refiriendo al Cerrejón como mina de carbón, pero también convive la miseria de la población indígena, centenares de personas que están sometidas a la inseguridad hídrica, niños que han muerto de desnutrición, ríos que han sido desviados para satisfacer la voracidad de una industria minera en detrimento de la calidad de vida de una población. Eso es lo que no nos gusta, no el desarrollo. Creemos que hay otras formas de desarrollarnos.
Esa es otra inquietud que algún día los voy a invitar a hablar sobre el desarrollo, ¿no? Esa historia del desarrollo que nos han vendido, que finalmente lo que ha hecho es empobrecernos, ¿no? Porque es que nomás hay que mirar la historia del por qué nos llamamos subdesarrollados y ya con eso tenemos para rompernos la cabeza y decir qué hemos hecho y por qué hemos permitido esto. Bueno, la minería seguirá ahí porque el mundo está montado sobre eso, desafortunadamente. Y la minería extractiva tiene ese problema, y es que saca la riqueza que no procesamos y vendemos la riqueza. Es decir, el negocio se supone es que yo pueda tratar esa riqueza y generar de ahí otros productos. Nosotros no hacemos nada con eso. Por ejemplo, todo el tema de las esmeraldas se van a unas pocas joyerías que existen por aquí, pero de resto todo se va. Y así con todos los minerales. Yo creo que parte del cambio de la política sería, y para industrializar un poco mejor el país, no en el concepto de los años del siglo pasado, es que nosotros podamos producir bienes a partir de esos minerales.
Sí, pero también tenemos que pensar en el para qué supuestamente necesitamos esos minerales. Algún profesor de economía me decía en su momento, si el oro es el que representa en términos de tesoro la riqueza de un pueblo y que por eso entonces se hacen billetes que en su momento vendrían a ser como cheques que respaldan el oro que hay en un banco, pues existe la tecnología para que cuantifiquemos el oro que tenemos en el páramo y dejemos el oro ahí quieto y utilicémoslo como bodega. Sí. Y pues tiene absoluta lógica. Claro. Entonces, ¿para qué necesitamos los minerales? Porque nosotros somos expertos como sociedad en la vía y en el interés de alimentar el capitalismo, de crearnos necesidades falsas para poder seguir reproduciendo un modelo absurdo. Y entonces eso se ve en ejemplos de pequeña escala cotidiana, como lo que mencionábamos en el programa anterior del antibacterial. Entonces se supone que ahora es malo tener las manos con bacterias y ya no nos basta la agüita, sino que tenemos que crear el antibacterial, y detrás del antibacterial entonces viene el frasquito que lo contiene, y para cargarlo en la mochila entonces hay un estuche para meter el frasquito, y se genera toda una suerte de industria alrededor de una necesidad insulsa. Y eso que sucede a pequeña escala también sucede a gran escala, porque por ejemplo, ¿qué está sucediendo con el mercado ilegal del coltan en Colombia? Y entonces vemos regiones como Guainía, donde de manera clandestina el mercado negro se está nutriendo de la explotación de esa maravillosa tierra, de la explotación de indígenas y colonos que allí habitan, para nutrir una necesidad de un mineral que realmente no engrosa el tan mentado Producto Interno Bruto de nuestro país. Y por eso entonces nos encontramos frente a un fenómeno muy, muy, muy complejo, que afortunadamente está en la cresta de la ola del debate público, y que ojalá a partir de allí podamos orientar alternativas basadas en la academia, en la experiencia ciudadana y también en la profundización de la democracia. El debate electoral que va a definir el próximo presidente o la próxima presidenta del país debe ser un debate en el cual estos temas se traten, porque va mucho más allá de satanizar la justa causa que vienen liderando organizaciones de campesinos, de mujeres, de estudiantes, que en defensa del territorio se han atrevido a decirle no a esta forma indolente de hacer minería.
Y estas próximas elecciones van a ser muy interesantes, porque realmente dentro de los contextos históricos y dentro de la trayectoria histórica, es el primer gobierno que va a estar en el siglo XXI. Es decir, estos gobiernos, el del presidente Santos, viene arrastrando la historia del siglo XX, que es todo el tema del conflicto, pero estas nuevas elecciones van a ser situadas en el siglo XXI. Y tenemos que proyectar un país para el siglo XXI, no podemos seguir viviendo en ese siglo XX que tantas cosas buenas trajo, pero también tantas cosas malas que realmente nos viene agobiando. Bueno, mi querido profesor Miguel Ángel, ya nos queda muy poquito tiempo. ¿Estas propuestas, estas posturas de los ciudadanos seguirán en Colombia, o son estas 8 o 9 que se han hecho, van a seguir continuando?
El conocimiento que tengo al respecto es que sí, son varios los municipios que están enfilando baterías para utilizar este mecanismo de participación, y esperamos que el Estado, en lugar de generar un no rotundo a este tipo de consultas, aproveche esta oportunidad para construir colectivamente con la ciudadanía y transformar a nuestra Colombia en un territorio socialmente justo y ambientalmente sano. Y pues el hilo de la charla nos ha traído a conversar también sobre el debate electoral, y yo sí quiero hacer un llamado a quienes nos escuchan para que definamos que lo que está en juego es la continuidad del proceso de consolidación de la paz, y para que nosotros entendamos que Colombia debe generar unos procesos de adaptación y mitigación al cambio climático, de ordenar nuestro territorio alrededor del agua y de generar una profundización de la democracia, para que estos años donde las balas y las bombas han horadado nuestro territorio, pero también donde la corrupción ha horadado nuestra democracia, sean años que queden atrás.
Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias. Ah, pero nos queda un último consejo. Ya montamos en bicicleta, ya sembramos plantas. Creo que nos queda el tema de dejar de desperdiciar tantas cosas, ¿no?
Usemos las cosas bien, seamos conscientes de nuestra responsabilidad y sobre todo no nos creemos necesidades falsas. Un último mensaje, hay que aprender a conjugar primero el verbo ser antes que el verbo tener.
Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias por su compañía aquí en El Último Café, y si Dios lo permite nos encontraremos la próxima semana con estos temas, y bueno, será hasta otra ocasión.